Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este lunes 1 de julio.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El gobierno planteó la aprobación de la ley de amnistía como un pulso a la justicia, de la mano del fiscal general del Estado. Bueno, pues hoy el Tribunal Supremo ha respondido. Ya sabes que una vez que se publicó en el BOE, son los jueces los que deben determinar cómo se aplica y a quién. Pues bien, Manuel Marchena y Pablo Llarena han echado un jarro de agua fría a Pedro Sánchez al decir que no se les puede perdonar el delito de malversación a los golpistas. Esto afecta a Carles Puigdemont, a sus ex consejeros Toni Comín y a Lluís Puig. Los tres, huidos de la justicia, no podrán regresar a España sin ser detenidos. El Supremo tampoco ve posible aplicar la amnistía a Oriol Junqueras, a Raúl Romeva, a Jordi Turull o a Dolors Bassa. Plantea una cuestión de inconstitucionalidad, además, respecto al delito de desobediencia. ¿Con qué argumentos? Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola Ángel, buenas tardes. Fugados y condenados incurren en las excepciones de la ley que deja fuera el perdón, explica el Supremo. Excepciones que se refieren al propósito de obtener beneficio personal de carácter patrimonial y que afectan los intereses financieros de la Unión Europea. Concibieron el plan para lograr la independencia de Cataluña y adoptaron un acuerdo de gobierno firmado por todos ellos para asumir determinadas facturas desde sus departamentos. La utilidad obtenida era personal, dice el Supremo, y lo hicieron aprovechando sus responsabilidades autonómicas para satisfacer su antojadizo interés con cargo a todos los contribuyentes de Cataluña. La alternativa era disponer de los fondos públicos de la Generalitat o de su bolsillo, y optaron por los fondos públicos. Añade el Supremo que la ley es explícita y no puede aplicarse a favor de alguien sin cumplir los requerimientos legales. Critica la precipitación con la que la ley ha visto la luz ha contribuido a la dificultad de su interpretación y destaca el llamativo contraste entre el empeño de la Unión Europea en perseguir la malversación como exponente de corrupción política y la condescendiente lenidad del legislador español frente a malversores condenados en sentencia firme.
La única que ha recibido una buena noticia es la líder de Esquerra Republicana, Marta Rovira. Bueno, la líder o lo que sea, porque está en Suiza. Ve cómo ha quedado sin efecto la orden de detención contra ella. Nada más conocerse la postura del Supremo, Puigdemont ha puesto un escueto mensaje en sus redes sociales. La toga nostra. Encima va de graciosillo. Bueno, esta tarde le ponía voz Jordi Turull, acusa al Supremo de ejercer de justiciero contra el independentismo y de dar un golpe de toga. Que Jordi Turull hable de golpes y que acuse a un tribunal de justicia de justiciero, pues hombre, va de suyo.
Es una decisión claramente política.
Es una decisión claramente política que vulnera por encima de todo las normas más elementales de la democracia. Estamos ante un golpe de toga al Estado. Se trata de una decisión muy grave que vulnera el Estado de Derecho. El Tribunal Supremo se salta la ley de amnistía para seguir persiguiendo, para seguir haciendo de justicia contra el independentismo.
¿Qué dicen en el PSOE? Pues esta mañana le han preguntado a su portavoz, Esther Peña, que en fin, que lee lo que le dice la mujer, tampoco tiene... Bueno, ha sido incapaz de posicionarse porque, claro, les ha pillado un poquito, en fin.
No puedo dar una valoración sobre lo que ha pasado, ni sobre los futuribles, ni sobre cómo puede afectar, que entiendo que nada, porque son procesos diferenciados.
O sea, que ni flowers. Fuentes de Ferraz han cargado contra el auto del Supremo, que llega cuando está en marcha la cuenta atrás para la investidura en Cataluña. Esa es otra derivada. Publica La Vanguardia que en las próximas horas se han reunido Puigdemont y Junqueras. Se supone que durante el día de hoy o ayer. Los socialistas se aferran a la esperanza de que todo esto no afecte a la relación de Junts y con Esquerra. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. El eje de la Moncloa, Ferraz traga saliva y tuerce el gesto por el del Supremo ante una legislatura pendiendo de un hilo. La cúpula del PSOE ha discrepado de los argumentos de los magistrados y considera sorprendentes e innecesarias las consideraciones políticas. Y es que los socialistas acusan al tribunal de salirse de su marco al opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas y la tramitación parlamentaria. Así, desde el cuartel general del PSOE recuerdan la voluntad del legislador de aplicar la amnistía democráticamente aprobada por las Cortes Generales, inciden en los casos de malversación del procés siempre que no hubiera habido lucro personal. El salto del alto tribunal tiene efectos imprevisibles sobre el gobierno. Habrá que ver por dónde salen Esquerra y Junts, admite el alto mando, siempre aferrado a la esperanza de que los separatistas sigan en el terreno de juego. Es más un deseo que una certeza, que desde luego dispara el pulso entre Pedro Sánchez y la judicatura.
Hablando de Pedro Sánchez y la judicatura, el presidente ha estado esta mañana, hombre, en la cadena SER, y ha mostrado su respaldo al fiscal general del Estado. Incluso, esta es muy buena, si acaba imputado.
Fiscal general del Estado tiene todo el apoyo del gobierno de España. Y lo que me parece absolutamente indecente es ver cómo dirigentes del Partido Popular ya están diciendo que esta semana va a ser una extraordinaria semana para la justicia porque se va a imputar al fiscal general del Estado. Por supuesto que no tiene que dimitir porque cuenta con todo el apoyo del gobierno de España.
Claro, el problema está en que el fiscal general del Estado cuenta con todo el apoyo del gobierno de España y el gobierno de España cuenta con todo el apoyo del fiscal general del Estado. Y ese es el quiz. Bueno, y un sonido más para cerrar la crónica nacional. Escucha al líder de Bildu, Arnaldo Otegi, en Radio Popular, explicando lo evidente, que les interesa que Sánchez siga en el poder.
Nosotros tenemos interés en que este gobierno siga, pero no porque tengamos una serial querencia con Pedro Sánchez, sino porque creemos que este gobierno, y con este gobierno podemos abrir debates que con otros gobiernos no podríamos. Por ejemplo, el del autogobierno nacional de este país, que incluso ha hablado de plurinacionalidad en algún determinado momento. Aprovechemos la ocasión. ¿Hasta dónde hay que llegar con la máxima ambición del mundo? ¿Hasta dónde podamos llegar?
Pues eso, hasta donde podamos llegar. Sí que nos interesamos. Cambiamos de tema. A esta hora está reunida la vicepresidenta Yolanda Díaz con los agentes sociales. Sobre la mesa, el proyecto para reducir la jornada laboral a 37 horas y media de aquí al año que viene. Claro, como paga otro. Antes de la cita, Yolanda Díaz ha acusado a la patronal de alinearse con Vox por no querer presentar ninguna propuesta por escrito.
Aquí es verdad que la patronal se sitúa con el extremo derecha, porque, insisto, ni siquiera el Partido Popular está en esta tesis. Solamente Vox está diciendo, y un sector determinado de la patronal cree que esto es muy negativo.
Ya, lo dices tú, que no para el agua, en fin. Bueno, con este ambientazo han llegado a la reunión que ha terminado hace unos minutos. El secretario de Estado, Joaquín Pérez Rey, acaba de explicar que el próximo lunes volverán a convocar a las partes para seguir avanzando con o sin la COE.
Pero es obvio que nosotros hemos convocado y vamos a convocar también a la patronal a la mesa del próximo lunes. Que vengan o no vengan es una decisión que solo les corresponde a ellos. Obviamente creo que deben estar en esa mesa y que deben de alguna manera reflexionar sobre cuál es esta actitud. Es decir, la actitud no puede ser no a todo.
Del exterior, la noticia pasa por Francia y por los efectos de la victoria de la agrupación nacional de Marine Le Pen en la primera vuelta de las elecciones parlamentarias. Segundo ha sido el bloque de izquierda liderado por Mélenchon, el nuevo Frente Popular, que ahora busca fórmulas para frenar en la segunda vuelta. El gran derrotado, Emmanuel Macron, el presidente, que ha visto cómo su partido se desploma y apenas logra el 20% de los votos. París, Asunción Serena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Marine Le Pen espera que los buenos resultados que tuvo anoche en la primera vuelta, de hecho ella ha sido ya elegida, pues espera que se transforme el domingo que viene una mayoría absoluta para su partido. Pero aunque no es imposible, no es fácil. Es posible porque la gran participación en las urnas ha facilitado que haya 306 triangulares el próximo domingo y como los candidatos de la agrupación nacional han sido los más votados, eso hace que al dividirse el resto de votos entre los otros dos candidatos que se han calificado, lo más probable es que gane el de la extrema derecha. Pero justamente por eso todos los partidos están maniobrando para convencer a uno de los candidatos de la triangular que se retire y así unir fuerzas contra la extrema derecha. De momento, según Le Monde, ya hay 170 candidatos que se han retirado. Ahora falta también que los partidos den su consigna de voto, porque el nuevo Frente Popular ha pedido el voto contra la extrema derecha, pero entre los macronistas no están todos de acuerdo entre la táctica que hay que adoptar. Los republicanos, por su parte, no dan consigna de voto.
Y termino con una historia de esas que te impactan. La policía busca a los padres de un bebé recién nacido abandonado en un portal de Madrid. Por suerte, un vecino encontró a la criatura dentro de una bolsa de un supermercado, aún con restos de sangre y con el cordón umbilical. El bebé se encontraba en buen estado, de inmediato fue trasladado a un hospital, acababa de nacer. La policía analiza el portal para dar con los padres del crío. Y a esta hora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Yo me pregunto, Ángel, ¿cómo es posible que el país más poderoso del mundo, con permiso de China, y hablo de Estados Unidos, haya depositado su futuro en manos de un delincuente convicto o de un anciano que no está en condiciones de ejercer el cargo de presidente americano? Creo que es una auténtica tragedia para la primera potencia mundial y con ella una tragedia también compartida por los europeos. Ni siquiera hizo falta que transcurrieran más de 10 minutos de debate electoral para evidenciar que Joe Biden no puede liderar ese país. No puede ser ni presidente hoy, mucho menos ser reelegido. Con el historial político y legal de Donald Trump, es incomprensible también que siga postulándose y que además lidere las encuestas. La democracia más importante del mundo tiene un sistema que falla gravemente. Que un país de 330 millones de habitantes reduzca su horizonte a elegir entre un incapacitado y un delincuente dice todo de la distorsión de las democracias liberales. Y cuando Estados Unidos se constipa, ya sabemos cómo están los pulmones europeos con sus propios dirigentes también en pleno colapso.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna. Sara Pastor, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Continúa la Eurocopa con el resacón de ayer y con Francia jugando.
Sí, se está jugando el quinto partido de los octavos de final. Ambos equipos han sembrado dudas en la fase de grupos y están en el cuadro de España, ojo. Y bueno, nos está contando el partido desde Alemania, desde Düsseldorf, Manolo Oliveros.
9 minutos y medio de juego de la segunda parte, empate 0 en el marcador entre Francia y Bélgica. Estaba mirando el equipo belga, recientemente ha habido un jugadón desde la parte izquierda hacia la parte derecha de Mbappé, pero tiro rozando el travesaño de la portería de Bélgica, el mejor para mí, Tchouaméni, el jugador del Real Madrid. Francia 0, Bélgica 0, camino del minuto 10 de juego en Düsseldorf de la segunda parte.
Te lo estamos contando en tiempo de juego, el otro partido será a las 9, el Portugal-Eslovenia en tenis. Carlos Alcaraz busca revalidar el título en Wimbledon, ha vencido en su debut al estonio Mark Layal en 3 sets y ya está en segunda ronda. Esta tarde se ha celebrado también la tercera etapa del Tour de Francia, victoria para el eritreo Biniam Girmay y cambio de líder en la general. Mañana el ecuatoriano Richard Carapaz comenzará la cuarta etapa vistiendo el maillot amarillo.
Gracias, Sara.
Chao.
Hasta luego.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio en El Corte Inglés. Hasta el 30 de septiembre comienza el curso con sobresaliente. Financia tus compras escolares en 3 cuotas sin intereses. Con la línea de crédito de vuelta al cole, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es, en tienda web y app.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Me gusta que la Eurocopa se celebre en un solo país. Me gusta que los torneos sean como antiguamente en un solo país.
A mí esto de baloncesto.
Esto de la, bueno, por supuesto, lo que se hizo en 2021, esta Eurocopa itinerante.
Aquello fue, ¿no te gustó?
Pues a mí me encantó. Me gustó.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Se cumplen hoy 45 años del día en que salió al mercado el primer Walkman, ¿te acuerdas? Un aparatito que las nuevas generaciones, incluso algunos del equipo de La Linterna, no han llegado a conocer. Por eso vamos a recordar aparatos electrónicos que ya no usamos. Me acompaña John Uriarte, el gran experto en esto, porque no usa ningún tipo de aparato, ninguno. Y cuando digo ninguno... Es ningún, sí, ríete. Cuando digo ningún aparato, es ninguno. Ni electrónico.
¡Que quiero entrar!
Ningún aparato.
Ay, he visto Lucy entrado, pero lo que estaba escuchando ahí fuera.
¿Qué?
Menos gallitos, Espósito. Menos gallitos. Que por los recuerdos pueden fijar nuestra edad de la audiencia. Lo digo porque, ojo, a un día en el que tenías que leer una cosa, pero tú leíste otra. Porque te la jugó el subconsciente.
A ver, un día sale a la luz un videoclub.
Con los nuevos vídeos Grundig, ponte en primera fila.
¿Un videoclip?
Vamos a centrarnos.
Jack, un videoclub.
Pues están, están cerrando los últimos en Madrid, macho.
Sí, sí, claro.
El otro día, el último videoclub cerró.
Sí, sí, sí. Y tú confundes videoclip con videoclub.
No, tampoco es para tanto.
Bueno, cuidado que el abuelo Cebolleta llegó a conocer los telegramas, esto lo conociste tú, los teletipos y los despachos.
Los telegramas, no. Pero los teletipos, por supuesto que sí. Con la cinta amarilla aquella perforadora, el teletipo en Europa Press, claro que sí.
Claro que sí. Pues
no, no por mucho tiempo, pero cuando yo entré todavía existían.
Todavía existían, sí señor. Bueno, para quien no sepa qué era un Walkman, Espósito, vamos a explicarles que se imagine un reproductor portátil de cintas de casete, pero que se escuchaba con unos cascos chungos.
Sí, pero parecían la leche. Bueno, fue toda una revolución, como recuerdan Eduardo Aldán y Luis Piedrahita.
El que tenía Walkman era el que más molaba del barrio. Solo uno le ganaba nada más. El que tenía Walkman con auto reverse. Que jamás nadie se iba a meter contigo. ¿Por qué? Pues el auto reverse. ¿Qué pasa? Me escucho dos caras sin sacarla, ¿vale?
Cuando se acaban las pilas, escuchando tu Walkman lleno de felicidad, la niña Pastori se transformaba en la niña del exorcista.
¡Échame una mano, prima!
¡Que viene mi novio a verme!
Daba mal rollo, daba mal rollo.
Lo mejor del Walkman era el Bolivic.
Sí. Eso tampoco sabe la gente, no. Te metías ahí en, amigo, la cintita, girabas y ajustabas otra vez la cinta que se había salido. Te diré que nuestra compañera Nekane sigue guardando el suyo.
Pues mira, ya tiene una edad, Rosa. Ya tiene una edad.
Tiene una edad. Es que la gente va para arriba, aquí en este equipo. Bueno, las cintas, por cierto, podían ser de nuestro grupo favorito.
O grabada con las canciones que más nos gustaban. Un collage, como cuenta Alex Clavero.
Que todas las personas de este país tuviéramos una cinta de casete en la que ponía varios, tío. Eso sí que era música fusión, la cinta de varios, que lo mismo tenía una canción de Barricada, que una de Julio Iglesias, que una de Zapato Veloz, que tú no sabías ni quién había grabado eso. Muy rockeros, pero bajábamos las ventanillas para que nos oyera todo el pueblo cantar. Porque mi vida yo la quiero vivir así.
Joder, ¿verdad o mentira?
Absolutamente, esa me las hacía yo, vamos, era campeón del mundo.
Yo, cuando entré a trabajar en la radio, me pidió un jefe que me grabara para corregirme. Un amigo me pilló la cinta y hoy es el día en el que todavía la lleva en el coche.
Qué
no
bueno,
te digo más.
Qué bueno.
Bueno, había algo más patético y es el que tenía una con lentas por si ligaba, ese es otro tema. Parecía que era el invento.
Me hizo falta.
Parecía que era el invento definitivo, pero llegaron los MP3, los iPad y pasó a ser objeto de coleccionista.
Como el vídeo Betacam, ojo a cómo lo anunciaban con Hugo Sánchez.
Nueva Super Betamax 600 de Sony, ahora con cámara lenta. Disfrute la más alta calidad de imagen y sonido. Enfréntese a toda la emoción y pasión del mejor fútbol del mundo, al alcance de cualquier presupuesto.
Sony, mi mejor equipo.
Por eso, el vídeo Betamax C6 es el mayor espectáculo de Sony.
Joder, macho.
Cuidado, ¿eh?
No pasa el Sánchez, tiempo.
El mejor equipo. Bueno, lo era, pero el VHS le comió la tostada. Fíjate, en casa de mi suegra hay un reproductor de vídeo beta con una cinta dentro de la boda de Lady Di, no te digo más. Pero hay algo más viejuno aún. ¿Os acordáis, algunos de los oyentes, del Busca? Un aparatito que se llevaba enganchado al cinturón.
Que te mandaba un mensaje o te avisaba de que tenías que llamar a un número de teléfono.
Un mensaje se puede enviar de muchas formas, pero no siempre se recibe tan bien como quisiera. Con Mensatel, sus mensajes llegarán de forma rápida, segura y económica. Esté donde esté, envíe un Mensatel. Mensatel, su contacto permanente.
¿Tú tuviste un...?
No.
¿No?
No, yo directamente un móvil era un zapatófono.
¿Un zapatófono?
Yo es que tenía que hablar y dar órdenes.
Claro. ¡Ay, ya estamos! ¿No? Pero la gente que fardaba en el bolsillo aquí, que lo tenía en el cinturón...
No, coñazo, los médicos.
Sí, o sea, que hacía... Tengo una llamada urgente y de... Pero si tú no tienes ningún trabajo, si tú arreglas sillas. Bueno, pero parecía que eras importante. Ya que hablamos de telefonía, ¿alguien tiene línea de fijo en casa, por lo de internet y estas cosas, pero no tiene el aparato, el teléfono?
Sí, con lo entretenido que era llegar a casa y, como dice David Guapo, saber que alguien te había llamado.
Con el móvil está a las 24 horas localizado. 24 horas. A ti te llama alguien y lo tienes que coger. Con el fijo molaba, porque era un teléfono para todos. Había conversaciones familiares alrededor del teléfono, ¿o no? Llegabas a casa y te decía tu madre, te han llamado, ¿y tú quién? No me acuerdo el nombre. ¿Cómo? ¿Era chico o chica? Pues no lo sé. ¿Y qué te ha dicho? No me acuerdo. Pues qué mierda llamada, checha, mamá. ¿Lo has cogido o lo has soñado durante la siesta? Cabreaba, pero había diálogo por lo menos, oye.
Yo te digo una cosa, ¿eh? Me da que tú hacías la puñeta a tu hermana o a tu hermano no dándole los mensajes que
no,
llamaban.
No, sencillamente no cogía el teléfono.
Sabía yo.
Solo para mí. No podía perder el tiempo, estaría estudiando, no podía perder el tiempo.
Ya, sí, ya sé que estarías estudiando.
Panotarías
que no estudiabas. Bueno, en esta lista de cosas del ayer en desuso, como el Wallman que cumple hoy 45 años... Está el fax.
Sí, ese aparato que enviaba un texto o imagen de un punto a otro, pero era lento y encima metía ruido.
Para el fax metieron todos los sonidos que les sobraban.
Sí, sí, es como...
No es uno. Y cuando estamos hablando, al cabo de un minuto se oye...
Esto habrá gente que dirá, Buenafuente y Berto exageran.
Es que me estoy riendo porque es que no puedo contarlo, tío.
No se puede, no es políticamente correcto.
No.
Ahora me has dejado en la duda.
No puedo contar lo que enviábamos por fax.
Ah, vale, bien, bien, sí, me imagino. ¿Alguna parte del cuerpo puede ser?
Adiós, John, buenas tardes.
Adiós.
Adiós. Nos damos un paseíto por las redes sociales. El Tribunal Supremo dice que no se puede amnistiar la malversación. Mantiene la orden de detención contra Puigdemont y el resto de huidos. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Varapalo de la justicia, la ley de amnistía, nos escribe Pablo sobre este tema, que ya han dicho los independentistas que les da igual y que el gobierno tampoco va a hacer nada en contra de eso. Y luego está el mensaje de Lorena. Es normal, si ya está en duda el efecto de la ley en otros delitos, ya no te digo en el de la malversación.
A Pedro Sánchez se le acumulan los marrones, pero oye, como queda lo mismo, ¿no?
Bueno, está el Tribunal Supremo y ese varapalo a la ley de amnistía, está lo de Begoña Gómez, también el caso Córdoba, bueno, un montón de cosas, se le acumula plancha al presidente, pero lo que tú dices, la clave está en la continuidad de Sánchez y apuestas a que sí, a que se queda. Lo dices en el videoblog de hoy, podéis verlo en X, en @expositocope, también en Instagram, en exposito-cope y en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Dice Isabel, yo también apuesto a que se va a quedar sin duda alguna, no va a renunciar al cargo, y después en esta línea dice Luis, el resto le animarán a que no se vaya, efectivamente a que se quede para mantener el suyo.
Reducir la jornada laboral de 4 horas semanales, ya quisieras 40
horas
trabajar
semanales.
Ya quisieras tú trabajar 4 horas semanales.
Se me ha ido el cero.
Bueno, más o menos de 40 horas semanales a 37.5. Es uno de los principales objetivos de Yolanda Díaz, aunque no cuente con los empresarios. Hoy han mantenido reunión, en próximos días habrá otra, con o sin la COE. Se trata de currar menos y cobrar lo mismo. Claro, suena muy bien, pero ¿cómo se ve que no lo pagan ellos? En clase de economía lo abordaremos a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555. Y también estamos en Instagram, en exposito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Chao. Hola, Palo.
¿Qué te pasa en ese dedo?
Pues que tirando, no, vamos a ver, tirando la basura en el contenedor amarillo.
Sí, que tú eres
no cabe, yo soy un enfermo de lo del reciclaje.
Tío muy
pues
ilegal.
No cabía la bolsita, me puse a empujar con la mala suerte de que había una lata dentro de la bolsa.
No, que tú empujaras
y
algo.
No lo iba a dejar fuera.
No, claro.
Eso nunca.
No, nunca.
Entonces arranco el contenedor.
No. Necesitas una aseguradora, lo que necesitas. Sí. Vamos allá.
Línea directa.
Venga, en la vida que hay cosas que no se pueden sustituir, como el amor de una madre, a este señor a expósito en el programa, tus mascotas, los veranos de la infancia o tu coche o el coche, podemos cambiarlo. Y es que ahora, fíjate, con línea directa puedes tener coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate al seguro de coche de línea directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Me habían comparado con cosas, pero con tu madre.
Con tu madre, con las mascotas, con todo.
El amor de una madre.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Mediamar llevamos desde el 99 dándolo todo y hoy solo podemos decir ¡que siga la fiesta!
¡Let's go!
Celebra nuestro aniversario con nosotros, con las mejores ofertas y la mejor tecnología. Mediamar, 25 años siempre listos.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Clínica Dental MacGyver, ¿en qué puedo atenderle?
Hola, muy buenas. Quería una cita para mañana.
Claro, ¿a las 11 le viene bien?
Tengo pádel.
¿Una?
¿Comida?
¿Cinco?
¿Teatro?
¿Seis?
Hay gente que tiene FOMO, o ese miedo a perderse algo, y gente que tiene un Volkswagen Daigo y no se pierde nada. Por algo es un SUV, a la vez que un coupé. Condúcelo ahora desde 21.700 euros, sujeto a financiación. Consulta condiciones en volkswagen.es.
¿De madrugada abrís?
Volkswagen.
En Carrefour vamos de promo en promo, como con un 3x2 en la pasta Carrefour Classic 500 gramos, macarrones, espaguetis. Comprando 3, pagas 2 y la unidad te sale a 49 céntimos. Y así en más de 5.000 productos. Hasta el 10 de julio en hipermercados, web y app Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves. Primera, Donald Trump celebra como una victoria de la democracia la decisión del Tribunal Supremo que le concede inmunidad por sus actos en el ejercicio de sus funciones como presidente. Falta por ver si ahora los tribunales consideran que afecta al asalto al Capitolio. A mí lo del lenguaje este de victoria de la democracia, ¿no te suena? ¿No te suena a otro que lo hace igual? En fin, Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. En un voto discrepante, la juez del Tribunal Supremo, la juez Sotomayor, afirma que esta sentencia, aprobada por 6-3, cambia la relación entre el presidente y el pueblo de los Estados Unidos de una manera irrevocable. En todos los usos del poder oficial, continúa la juez Sotomayor, el presidente es ahora un rey por encima de la ley. La sentencia afirma que un presidente de los Estados Unidos tiene inmunidad total por sus actos oficiales, pero no por los actos no oficiales. El Supremo reenvía el caso a un tribunal inferior en el Distrito de Columbia para que determine cuáles de los actos del presidente Trump en la toma del Capitolio por parte de sus partidarios son oficiales y cuáles no. La sentencia del Supremo es sin duda una victoria para Trump, ya que con la misma de ninguna manera el juicio por su implicación en la toma del Capitolio se celebrará antes de las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Y si Trump es elegido presidente, tendrá el poder de cerrar el caso y que el juicio no se celebre nunca.
Segunda clave, última hora. Absuelven al hombre denunciado por Pablo Iglesias e Irene Montero por manifestarse delante de su chalet en Galápagar durante la pandemia. El juzgado solo considera punible que llevar una pancarta en la que llamaba analfabeta a la entonces ministra. Y decía que su único mérito era, entre comillas y con perdón, tener las rodilleras gastadas, cierro comillas. Un delito por el que tampoco es condenado, ya que habría prescrito. Tercera, la Audiencia Nacional cita a declarar como testigo del caso Koldo a Javier Hidalgo, el CEO del grupo Globalia. La compañía asegura que está disponible para aclarar todo lo necesario sobre los contratos para el traslado de material sanitario firmados durante la pandemia. El caso Koldo, lo de Begoña es otra cosa. Y la clave económica del día que nos trae Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, el acuerdo parece imposible. La reducción de la jornada laboral no va a llegar con un pacto entre el gobierno y todos los agentes sociales. Tras casi 3 horas de reunión, no hay novedades. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quiere llevar a cabo ya esa rebaja de las horas trabajadas sin que haya reducción de sueldo, condiciones con las que, como te imaginas, no están de acuerdo los empresarios. La COE ha denunciado que el gobierno pretende imponer su decisión, mientras que desde Trabajo vuelven a avisar. Se va a aprobar la reducción con o sin la patronal y van a seguir negociando ¿con quién? Con los suyos, con los sindicatos. El próximo lunes se van a reunir otra vez, encuentro en el que no sabemos si van a estar o no los empresarios.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía vamos a analizar este nuevo fracaso de Yolanda Díaz en su intento de acordar con los agentes sociales la reducción de la jornada laboral. Todos los días, a esta hora, Jorge Bustos nos muestra su imagen del día. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La imagen del día nos lleva hasta la Plaza de las Salesas, donde se alza el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo acaba de declarar no amnistiado e no amnistiable el delito de malversación de Puigdemont y, por tanto, mantiene la orden de detención contra él, lo que supone que el prófugo de la justicia sigue siéndolo y no podrá cruzar la frontera para intentar su investidura como presidente de la Generalitat. Esto supongo que a los lacayos, a los que están acostumbrados ya al autoritarismo de Sánchez, a los que ven con buenos ojos que se quiebre la separación de poderes y que el Parlamento goce de una soberanía irrestricta para tomar cualquier decisión, incluso saltándose la Constitución, les sorprenderá. Pero a mí no. Yo por eso hoy quiero dar las gracias al Tribunal Supremo por no arrugarse, no por hacer política, que no la está haciendo, sino por aplicar la ley. Esa ley que dice que determinados delitos no pueden ser amnistiados si seguimos el ordenamiento jurídico español y europeo, que es justo lo que se intentó saltar Sánchez para seguir en el poder merced a los 7 votos del prófugo delincuente. Así que apetece decir esa frase famosa de que todavía quedan jueces en Madrid, que todavía hay personas que sirven a la justicia y que sirven a la ley y que no sirven al poderoso de turno, ni están aquí ni cobran un sueldo para complacer al poder ejecutivo o plegarse a él, sino para defender los intereses de todos los españoles, la igualdad y la libertad.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te voy a contar la historia de dos delincuentes, uno de 27 años, joven, y otro aún más joven, de 19, detenidos en Asturias y en Sevilla por el Departamento contra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Les acusan de cerca de 200 ciberataques contra entidades públicas y privadas españolas y latinoamericanas. Luego vendían esa información que extraían y obtenían mucho dinero, ¿eh? La investigación ha sido extremadamente compleja porque los hackers, ojo, 27 y 19 años, actuaban de forma coordinada. Eran capaces de aumentar cada vez la sofisticación de sus ataques, de tal modo que no dejaban rastro. Todos los lunes hablamos de sucesos, seguridad, interior. Hoy con nuestro compañero Pablo Muñoz. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero que llama la atención es que los detenidos son dos chicos muy jóvenes. ¿Qué perfil se sabe que tienen?
Pues mira, como has comentado, 19 y 27 años, vecinos de Sevilla y Asturias, completamente autodidactas, aunque el más joven asistía a clases de formación profesional, pero bueno, ya incluso antes de eso ya estaba metido en estos temas, ¿no? Los dos son de familia de clase media, no nada pudiente, y pocos dados a hacer ostentaciones, salvo que uno de ellos sí tenía una afición un poco curiosa, que es por los deportivos tuneados, pero no pensemos en Ferrari y este tipo de cosas, sino él era bastante más modesto, él tenía un Subaru de estas características, ¿no? Y bueno, y ellos, aunque estaban en contacto de forma virtual, permanentemente en contacto, pues también mantenían reuniones personales de vez en cuando.
¿Por qué eran hackers? ¿Por qué les movía a hacer esos ataques? ¿Hay algún motivo que se sepa?
No, en eso la Guardia Civil es muy clara. El objetivo era hacer dinero, era monetizar esos ciberataques y no hay ninguna ideología detrás. Obtenían esas credenciales de acceso a servidores de entidades públicas y privadas que luego ofrecían en Telegram a cambio de dinero y otras veces pues extraían decenas de miles de datos de ciudadanos y esas bases de datos, bueno, pues hacían lo mismo, las ponían en el mercado, ¿no? Sí que es interesante el hecho de que esa forma de trabajar coordinada, que con esa forma de trabajar eran capaces de aumentar la complejidad de esos ciberataques y además tienen perfiles complementarios, porque mientras uno de ellos está más especializado en temas de programación, el otro lo que es más especialista en técnicas de vulneración de sistemas, ¿no? Esa especialización es lo que les permitió estar pues bastante tiempo trabajando sin ser detectados, más que sin ser detectados, sin ser identificados y localizados pues por la Guardia Civil.
Vamos con el experto, el invitado.
Yo creo que sí, que es el momento.
El teniente coronel Juan Sotomayor es el jefe del Departamento contra el Cibercrimen de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Teniente coronel Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por atendernos. Imagino que esto es un trabajo infinito, ¿no? Cada día que pasa más. Esta unidad contra el cibercrimen dentro de la UCO debe ser una locura, ¿no?
Pues sí, así es, así es. Es verdad que, bueno, en todos los países, todos los incidentes en el ciberespacio están creciendo mucho, ¿vale? Y España no es ajena a este crecimiento, ¿no?
Menos mal.
Entonces, por eso es un poco la locura que estamos claro. inmersos en una investigación y en una semana a lo mejor entran tres casos nuevos, ¿no? Tres, cuatro casos.
Bueno, menos mal que hay unos señores vestidos de verde o de azul oscuro que están ahí para estas cosas. ¿Cómo comienza esta investigación hasta donde me pueda contar y qué es lo que detectan, el de estos dos chicos?
Bueno, lo que detectamos es mucha actividad de hackeos de distintas administraciones públicas, de distintas empresas, y luego que la información que se ha exfiltrado de dichos hackeos aparece en los mercados del cibercrimen ofertándose, no a la venta. Y empezamos a perfilar que el actor que pueda estar detrás de los distintos hackeos, pues entre otras muchas cosas utiliza distintas identidades, y una identidad, entre otras, era Guardia Civil X, acabado en X, ¿no? Eso es un poco también, pues, distintos colaboradores, ¿no? Porque tenemos bastantes colaboradores, tanto públicos como privados, también van detectando dicha actividad, pero sin tener en ningún momento desanonimizado al grupo que se estaba dedicando a realizar dichos ataques, ¿no? Pues eso fue un poco el punto inicial donde comenzó la investigación, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que tirando un poquito, bueno, recabando todas las evidencias, preservando aquellas para que no se nos perdieran y que luego la autoridad judicial ya diera la orden de incorporarlas en la investigación, es verdad que también con otras investigaciones anteriores, donde teníamos también evidencias recogidas de distintos incidentes, pues eso, hicimos es verdad que se junta muchísima información y finalmente, pues después de mucho esfuerzo, pudimos llegar a poner por lo menos el nombre a una de las personas de lo que era el grupo, que en este caso el grupo está formado por dos personas, pero no lo sabíamos inicialmente, y ya está. A partir de esa primera identificación de esa persona pudimos llegar al resto.
Sí, teniente coronel, ¿cómo son esas detenciones? Porque uno de ellos creo que incluso utilizaba esas clases o durante esas clases de formación profesional, pues él ya empleaba ese tiempo también para vender ese material que habían extraído, ¿no?
Sí, bueno, él en particular, uno de los detenidos, es verdad que es joven y es verdad que mucha gente se lleva un poco, ¿no?, le llama la atención, pero me gusta recordar que es que estamos viendo ya ese ecosistema del cibercrimen, esa delincuencia más avanzada en el ámbito del cibercrimen, que más o menos está dentro del arco de edad, ¿no?, desde los 15 años que hemos tenido algún ejemplo de alguno que con 15 años está por ahí en los foros de los mercados del cibercrimen preguntando e interesándose por cómo hackear a la Guardia Civil, hasta los 30 años. Más o menos es las edades de las personas que hay detrás de estos grupos que hacen este tipo de incidentes a día de hoy, ¿eh? Y luego sí, en el instituto estaba haciendo una AFP y cuando procedimos a la detención, en ese momento estaba tratando de hacer la venta de uno de los paquetes de información que había obtenido de su actividad ilícita de hackear redes de información.
Madre mía. ¿Eran, a ver cómo se lo pregunto, eran muy buenos en lo suyo?
Pues sí que eran buenos, sí. Sí que eran buenos. Además ellos, como hemos comentado cuando nos han preguntado, ¿no?, en el caso del hackeo a la Diputación Provincial de Jaén, ellos reconocían durante la detención, en conversaciones informales, lo que les había costado el acceder ilícitamente a la red de Jaén, porque estaba muy bien fortificada y muy bien configurada, ¿no? O sea, eran buenos, eran buenos. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo llevaban trabajando juntos? Porque como en este volumen de ataques se tiene que tardar bastante tiempo.
Pues no te sabría dar un tiempo exacto, ¿no? Eran amigos, se conocían también en el mundo físico porque se habían juntado bastantes veces a lo largo del tiempo, ¿vale? Como amigos en el mundo físico, no solamente en el ámbito virtual, pero no te podría decir, oye, pues llevan 2, 3, 4 años haciendo estas cosas.
Otra pregunta, mi teniente coronel. ¿Algunos de los ciberataques fue calificado como crítico? Porque hemos hablado de administraciones públicas, empresas privadas, pero todos sabemos que hay compañías u objetivos especialmente sensibles.
Sí, sí, es cierto. Desde ese punto de vista de la sensibilidad, no, pero todos son sensibles, porque la gran mayoría de las empresas... Es que ese concepto de sensibilidad tiene dos vertientes, ¿no? La vertiente de la seguridad nacional, que todos lo podemos a lo mejor entender, pero no menos sensible e importante es el robo de datos personales sensibles, que pueden luego afectarnos en el día a día, en la economía de una persona, de una familia, incluso en la salud de una familia. Ojo, que no nos están robando nuestro nombre y apellidos y 4 datos más, ¿no? Que lo estamos viendo todos los días en distintas campañas de engaño y de suplantación de entidades para vaciarnos las cuentas o los ahorros, ¿vale? Y dejarnos, como hemos tenido muchísimos casos, a señores, ¿vale? Ya jubilados que han perdido todos los ahorros porque han sido engañados. ¿Cómo son engañados? Pues porque el malo tiene información privilegiada y sensible de la persona, y el que es lo que utiliza para llegar a ganarse su confianza y finalmente dirigirla hacia el engaño final, ¿no?
Sí, ellos ofertaban su mercancía, por decirlo de alguna forma, en Telegram, en canales de Telegram. ¿Qué papel tiene esta plataforma en el cibercrimen?
A ver, los dos mercados o las dos plataformas principales de comunicación en el ámbito delictivo, en el ámbito del cibercrimen, a día de hoy, son la dark web, que todo el mundo ha oído hablar alguna vez, que es a través de la red Tor, ¿vale? Pero Telegram es la nueva dark web, ¿vale? Del mundo del cibercrimen, porque les permite interactuar y multitud de tipos de servicios, ¿vale? De una forma, en un entorno totalmente anónimo, porque los responsables de Telegram no contestan ningún tipo de requerimiento. Eso lo saben los males. Telegram lo tiene publicitado en sus normas, diciendo que ellos no colaboran con las autoridades judiciales de ningún país. Los dueños son rusos y viven en Dubái. Y no hay forma de forzarles a que colaboren en las investigaciones.
Impresionante. Y una última cuestión. Yo lo pregunto y no sé si me puede contestar, teniente coronel. Si las detenciones fueron en octubre, sí, ¿por qué no se ha informado hasta 6 meses después?
Pues muy fácil, también lo cuento, ¿no? Una investigación es casi como un maratón, ¿vale? Un maratón en el sentido de que es una carrera continua, de mucho esfuerzo y poco a poco, con el objetivo de acabar, de llegar a identificar a alguna persona, ¿no? Si finalmente tenemos la suerte de identificar a alguna persona, que en este tipo de investigaciones es complicado, es difícil... cuando hacemos la entrada y registro, el último sitio donde vamos a encontrar evidencias de interés penal va a ser en los dispositivos que él tenga. Casi todo lo tiene en dispositivos de acceso en remoto o lo que llamamos muy comúnmente la nube, ¿vale? Entonces, desde que hacemos el registro, es como pasamos de maratón a hacer una carrera de sprint, en el sentido de intentar asegurar toda la información para poder detectar toda la infraestructura criminal que se utiliza en los distintos ataques, que eso no está en su ordenador, sino en servidores privados virtuales, en distinta infraestructura que hay a lo largo de Internet. Pues es una carrera de sprint para intentar asegurarlo todo, analizarlo para ver si hay terceras personas, porque cada día que pasa... Enseguida, ha habido días que en menos de 24 o 48 horas, como esta gente está todos los días en esos canales de Telegram, si desaparece 2 y 3 días, el resto del grupo enseguida dice, uy, aquí ha pasado algo raro, y todo el mundo empieza a borrar la información en Internet. Entonces se convierte, como digo, en esa especie de carrera al sprint hasta que podamos analizar todo y asegurar toda la información. Pues nos ha costado desde octubre hasta ahora.
Pues termino como empecé. Menos mal que hay algunos vestidos de verde oscuro que se dedican a estas cosas. Teniente Coronel, jefe de la Unidad contra el Cibercrimen de la UCO, de la Guardia Civil. Juan, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y gracias por llamarnos y contar con nosotros para también informar a los ciudadanos sobre estos riesgos.
Gracias por estar ahí, Juan.
Muchas gracias.
Pablo, ¿de qué organismos atacados estamos hablando?
Bueno, ahí, como decíamos antes, no hay unos 200 más o menos, y algunos pues de mucha importancia, pero ten en cuenta que están los ayuntamientos de León, Salamanca, Vitoria, Bermeo y Basauri, entre otros, la Universidad Autónoma de Madrid, las diputaciones de Jaén, a la que se ha referido antes, pero también la de Málaga, el Servicio Cántabro de Salud, el Banco Atlántida, el Ministerio de Cultura de Argentina, Ministerio de Salud de Perú, Poder Judicial del Estado de Chacala en México, y luego además tenían una otra cosa que les gustaba mucho, que son las redes de farmacia, las redes de datos de farmacias que trabajan en red, y entonces los datos de esas redes internas de farmacias, llegaron a sacar hasta 250.000 datos de personas implicadas que transitaban por esas redes, para que te hagas una idea.
Joder, la verdad es que tenían que ser buenos, como ha dicho el propio Juan. En fin, Pablo, lo dicho, todos los lunes asuntos de seguridad interior, hoy una buena noticia, dos piratas menos. Gracias.
Gracias, Ángel. Buenas tardes.
Adiós. Chao.
Chao.
Por aquí aparece Julio César Herrero para propinar un...
¡Sas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues hoy se lo va a llevar el presidente de gobierno, Pedro Sánchez. Hay semanas que es mejor quedarse en casa, en palacio. La de Sánchez no ha podido empezar peor, tú. Esta mañana se ha tenido que someter a una entrevista complicada, dura, agresiva por momentos, la cadena SER.
Hombre, la noticia.
Sí, la entrevistadora, muy incisiva, mordió y, oye, no soltó. Al presidente se le nota muy incómodo. Advertimos a los oyentes de que estos 14 segundos pueden herir su sensibilidad intelectual.
No hay nada en la actividad profesional de su mujer que, sin constituir delito, que no sea un hecho delictivo, pero que pueda ser reprochable.
Nada.
No hay nada.
Absolutamente nada.
Aunque no sea constitutivo de delito.
No hay nada.
¡Dios! Esto no es para todo el mundo, ¿eh? Sí, siento que lo hayan tenido que escuchar estos 14 segundos. Estos segundos permiten muchos análisis, ¿eh? Si nos fijamos en la periodista, ustedes pueden observar cómo pregunta si hay algo reprochable. O sea,
pregunta exactamente lo mismo.
Y luego repregunta, pero con más dureza. Dice ella, pero nada. Es
escalofriante.
Es como si fuera un acertijo, además. En lugar de exponer lo ocurrido y preguntar si es reprochable, ella prefiere jugar con la audiencia, a ver si lo adivina. Es una entrevista participativa, de las que van un paso por delante. Bueno, y al entrevistado se le ve muy incómodo, ¿eh? Nada. Absolutamente nada. No hay nada. ¡Qué momento! ¡Tenso! Ahí con la cara desencajada, como un piano de desencajada. Digo, vamos a ver, Pedro, ir por ahí pidiendo dinero a empresas para que te monten una cátedra, que te ponen a dirigir como si fueras alguien, cuando lo único que eres es la mujer del presidente, esto no es reprochable. Estampar tu firma para que una empresa pille pelas del gobierno cuando la única autoridad que tienes es ser mujer del presidente, esto no es reprochable. Nada. Absolutamente nada. Nada. Así que, por afirmar, sin reírse, que no hay nada reprochable desde ningún punto de vista en el comportamiento de su mujer, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Gracias, Julius.
A ti.
Adiós.
Que toma chao.
los auriculares fríos.
¿De qué?
Te vas a criogenizar en este estudio.
¿Qué dices? Vamos a ver.
Madre mía, veo pingüinos por ahí.
Nos damos un paseo por las redes sociales. A Pedro Sánchez se le acumula la plancha, Begoña, Coldo, la ley de amnistía, el Tribunal Supremo, el artista, digo, el hermano artista, y lo que le queda. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Y pese a ello, a todas esas cosas, tú apuestas a que se va a quedar, a que no va a renunciar al cargo. Lo dices en el videoblog de hoy, podéis verlo en X, en @expositocope, en Instagram, en exposito-cope, y también en el canal de YouTube y de TikTok de Cope. Estáis comentando, Gorka, por ejemplo, vamos si se queda después de todo lo que ha hecho para llegar a donde está, dudo que suelte el poder tan fácilmente. Julia, sin embargo, no lo ve tan claro. Sinceramente, creo que aguantará todo lo que pueda, pero si alguna vez ve, por ejemplo, a su mujer sentada ante un tribunal, creo que debería renunciar al cargo por dignidad democrática. Y Daniel, ya no es solo que se quede él, es que hay muchos que darían lo que fuera por no perder el cargo.
Ya apago el aire.
Gracias. Nada, lo he notado, ¿eh? Ya vuelvo a ya no me caen estalactitas de la nariz ni esas cosas.
Tiempo de tertulia esta noche a las 10, las 9 en Canarias, con Maite Alcaraz, con Ignacio Camacho. Y en clase de economía vamos a hablar de la reducción de la jornada laboral de 40 horas semanales a 37.5. Es uno de los objetivos de Yolanda Díaz, algo tiene que hacer para sacar la cara. En fin, no cuenta con el apoyo de los empresarios, te da igual. Esta tarde han acordado volverse a reunir en unos días con o sin la COE. Hablaremos de ello en clase de economía a las 9:30, 8:30 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Hay un montón. Apunta para no perderte. Puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp donde escuchamos tus notas de voz. Es el 600-544-555, 600-544-555. O si lo prefieres, nos puedes buscar en Instagram. Hazlo por el nombre expósito-cope.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los cuartos de la Eurocopa ya están aquí. Y ahora toca seguir soñando con la gloria. Este viernes desde las 5 de la tarde, España-Alemania. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a hacer.
Condiciones en Mutua.es.
Chuck Norris ha vuelto y necesitan de sus servicios.
¿Cómo lo sabe?
Delta Force.
Es lógico que así sea.
El sábado a las 3:15 de la tarde, en 13.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Preparado para el verano? No pases calor. Pon aire acondicionado Mitsubishi Electric y gasta menos que en la vuelta al cole de tu hija. Además, te ayuda a ahorrar en tu factura. Ya sabes, Mitsubishi Electric es tu aire.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Estamos hablando de qué sorpresa le dio su hijo, qué regalo le hizo en un momento en el que no se lo esperaban.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
Para el cumpleaños de mi marido le hicimos una fiesta aquí en una casita que tenemos en la montaña. Había preparado un CD, hizo un montaje con nosotros dos en Nueva York. Y al final de toda esta historia es que este final de año nos vamos todos a Nueva York.
O sea, que
a las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, estamos más cerca de ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola. Soy Raquel.